Bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo NBA, aka NBA House. Tenía que decirlo hoy porque es el primer día de la NBA, es la semana de la sobrereacción y estoy aquí con Sergio Rabinal. Sergio, para, como se debe hacer en la... Ya se hizo en la primera semana de pretemporada, pero lo vamos a hacer hoy de nuevo. Vamos a sobrereaccionar un poquito a los dos primeros partidos que nos ha dejado esta 2020-2021 de la NBA y a pre-sobrereaccionar a lo que pueda pasar en la segunda jornada.
Feliz sobre reacción, la verdad. Tenemos ahora ya las Navidades a la vuelta de la esquina y qué mejor forma de hacerlo que sobredimensionando dos partidos que hemos tenido únicamente y una jornada prácticamente repleta con el resto de los equipos que no han tomado parte en la jornada inicial. Ya que para todo el mundo que nos esté escuchando en YouTube, que os recordamos es Global Hoops Oficial, os podéis suscribir si nos estáis escuchando en Spotify, en iVoox o en cualquier plataforma. Podéis también ir a YouTube, donde tendréis vídeos de todo tipo, análisis, hit checks y demás tipos de contenidos de este estilo, que pueden ser bastante interesantes y donde Nacho y yo también estaremos. Y bueno, respondiendo a tu pregunta, pues la verdad es que se viene una temporada bastante interesante, ¿no?
Sí, yo creo que al final la temporada 2020-2021 nos ofrece un panorama muy abierto de la NBA, muchos puntos interesantes que ver y equipos jugosos. La semana pasada, cuando estuvimos haciendo un poco el reparto, realmente hay un equipo Oklahoma que es el menos atractivo de ver, más allá de, por supuesto, los fans de los Thunder, querrán ver a Shai Gilgeous-Alexander, Darius Bazley y compañía, pero no ofrecen muchos alicientes. Y luego quizás pues Knicks o Cavaliers, que están más al fondo. Pero a partir de ahí, todos los equipos van a buscar realmente competir y meterse en playoffs o al menos luchar por el play-in. Lo cierto es que hemos tenido una primera jornada, yo creo que quizá más cerca de lo esperado. Es decir, creo que los Warriors han lucido peor que los Warriors han lucido, al revés lo quería decir, que los ya, de la mala costumbre de los Nets perdedores, los Warriors han lucido peor que los Nets mejor. Luego un Lakers-Clippers que ha seguido la tónica del encuentro del año pasado, primer partido de la temporada, y sobre todo la resaca de los campeones. He visto un dato por ahí, que los Lakers han concedido 39 puntos en el primer cuarto, que es la cifra más alta que han concedido en un primer cuarto desde que llega Anthony Davis al equipo.
Te diría que de lo peor que les hemos visto, como decías, en este último año, de largo, porque al final estaban como muy descolocados o... Más bien me daba la sensación de que estaban todavía de pretemporada, mientras que los Clippers estaban jugando al nivel que podíamos haberles pedido en los playoffs contra Denver Nuggets. Probablemente salieron a jugar después de varios meses en Orlando ayer. Así que quizás en esa segunda parte ya vimos a lo que podría haber sido un verdadero partido de la NBA de temporada regular. Sí. Y yo creo que los Clippers desearon más ese partido y que Lakers se dejó llevar un poquito. O quizás no están todavía tan... tan formados o tan asentados a nivel de... Sobre todo de rotación. La sensación me dio de que había un problema todavía de gestión de minutos, de cómo ajustar las alineaciones y los roles. Porque luego hablaremos de Dennis Schroeder, pero quizás es la nota más positiva y al mismo tiempo la más negativa de estos Lakers en el inicio.
Sí, estuvo alocado por un lado, tuvo mucha pelota. También es cierto que ayer LeBron James lanza mucho, pasa menos que otros días, juega poco. Es decir... que jugaron hasta 11 jugadores, 11 minutos, ¿no? Fue curioso y ha dicho Frank Vogel que la rotación va a seguir un poquito con esa línea. Si te parece, comenzando con el primer partido, con ese Brooklyn Nets Golden State Warriors, yo el primer punto que me apunto de este equipo es, además lo he tuiteado antes por una imagen que teníamos de Curry al final del partido en el banquillo, ¿no? Con la mirada perdida y ese marcador de 30 puntos de diferencia, que qué diferente, ¿no? Es... cuando tu perímetro pasa de ser Klay Thompson y Kevin Durant a ser Kelly Oubre Jr. y Andrew Wiggins.
Bueno, lo que nos permite es ver que Kelly Oubre no está tan bien como a veces los números decían en Phoenix, que como tú bien ya sabes, hay veces que estaban muy hinchados por el contexto. Y Andrew Wiggins, pues bueno, no creo que sorprenda a nadie que ya es un jugador, pues bueno, que está para lo que está. Que podría haber sido una suerte de Harrison Barnes, sí, pero es que estos Warriors ya no son lo que eran. Yo creo que probablemente era el peor rival contra el que podían empezar los Warriors, y más teniendo en cuenta que les faltaba Draymond Green y que lo van a echar muchísimo de menos los partidos que esté fuera. Creo que es la mejor adición para estos Warriors es que Draymond Green regrese no ya te digo a la mejor versión, pero una versión contenida que pueda ayudar a Stephen Curry a dosificarse, porque es que Stephen no puede hacer todo. A mí me da la sensación de que trataba de dirigir el equipo, trataba de anotar, trataba de pasar, y yo creo que Curry no puede hacer todo eso. O sea, no más con este equipo que está para lo que está, que es para intentar llegar a playoffs.
También, no sé si te daba esa sensación, pero quizá vimos a unos Warriors mucho más verticales de lo que eran en la etapa inicial de Steve Kerr. Buscaban mucho más rápido el aro, buscaban mucho más rápido la canasta en vez de tanto la circulación, quizá precisamente pues, por tener a Oubre y a Wiggins en los aleros. Vimos incluso a Kent Bazemore haciendo el papel de segundo base, que, hombre, pues tiene sus capacidades para subir la pelota, pero si Kent Bazemore tiene que ser tu segundo base al lado de Brad Wanamaker, pues desde luego tienes problemas, ¿no?, con la rotación. Fíjate si vimos problemas en los Warriors, que tuvo que entrar Juan Anderson Toscano, que está con contrato dual, como titular de la segunda parte en el lugar de un Eric Pascal, que se vio completamente superado en defensa y que en ataque no consiguió marcar diferencias. La verdad que, sobre todo lo que dices, ¿no? Creo que necesitan a Draymond porque va a necesitar ese plus. Bueno, a Draymond en su mejor versión, porque van a necesitar que Draymond apoye muchísimo en la generación de juego, pero sobre todo, y creo que tiene que ser clave a la hora de encontrar a Wiseman, pero sobre todo en defensa, donde Wiseman es que al final no deja de ser un rookie con 3 partidos de experiencia en la NCAA, que no ha jugado Summer League, que no ha podido jugar pretemporada, necesita a Draymond al lado para sostener la defensa, porque ayer es que los Warriors no encontraban ni una... La defensa fue inexistente completamente ante unos Nets que estaban desatados y que, pese a ser un equipo nuevo, parecían que llevaban jugando juntos durante meses.
Claro, es que esa es la clave de todo, porque al final Brooklyn, parece que lo que dices, es que parece que lleva jugando años y en realidad solo llevan pues el poco training camp que se ha realizado y la experiencia previa del equipo. Los Warriors, en definitiva, es que vuelven a ser un equipo formado para la ocasión, una nueva temporada, con 2-3 semanas de rodaje, y ni eso, porque Wiseman se incorporó a los entrenamientos la semana pasada y Draymond igual. O sea, estos Golden State están un poco cogidos con pinzas y me da la sensación de que sí que tienen muchísimo potencial de mejora, pero porque el suelo desde el que arrancan es prácticamente inexistente, es bajo cero. Creo que Wiseman tiene un gran potencial, pero primero necesita va a tener una fase de aprendizaje y de adaptación a la liga que le va a costar más de lo que podríamos esperar de un pick 2, pero para mí sigue siendo uno de los mejores talentos de toda esta cama de draft junto a LaMelo Ball, del cual, pues bueno, ya ha habido las primeras sobrereacciones a la reacción de sus highlights, pero a mí me parece que Wiseman va a ser importante, probablemente no en este 2020-2021, pero sí en 3-4 años vista, porque al final es lo que dices, lleva 3 partidos de NCAA, un año parado y tiene 19 años. No le podemos pedir peras al olmo.
Sí, no, a mí la verdad que Wiseman a nivel ofensivo me ha gustado los movimientos, sobre todo para el tamaño que tiene, esa agilidad, esa facilidad para encontrar el aro. Tiene tiro, no tiene tampoco, no ha demostrado cobardía, ¿no?, en cuanto ha podido ha lanzado. Pero claro, es que 6 de sus 13 tiros han llegado en el último cuarto, ya con el partido completamente sentenciado, incluso varios de ellos también en el tercero, que el partido pues también estaba prácticamente también muerto. El banquillo de los Warriors es el último punto que yo me he apuntado después de lo de Wiseman, lo de Draymond Green, Klay y Durant. El banquillo de los Warriors, esto ya se había comentado, que tienen poca rotación. Kelly Oubre en principio estaba destinado a ser el sexto hombre de este equipo si Klay estuviese sano, que eso, oye, te mejora sobre todo porque Kelly Oubre es un jugador de visión túnel, que es muy regular con el tiro de 3. Ayer 0 de 6, otra noche hará 5 de 6. Es el asunto con Kelly. Pero claro, es que el banquillo, Kent Bazemore, Damian Lee, Marqués Chris, que hace un papel decente en ataque y rebote ayer, Jordan Poole, Brad Wanamaker, Michael Mulder, que es un tirador que jugó los minutos de la basura, el más certero ayer con un 2 de 2, y Juan Toscano Anderson. El banquillo de los Warriors es posiblemente de los peores de la liga, si hablamos de los equipos que van a buscar competir este año.
Claro, es que yo creo que lo que pensaban los Warriors que podían tratar de conseguir es que Bazemore fuese realmente su sexto hombre, que, como decías, Kelly Oubre pasase la segunda unidad y poder rotar un poquito mejor, pero al final te encuentras con Kevon Looney, que apenas juega 11 minutos, no tiene rotación, por tanto tienes que dar entrada a gente como Marqués Chris, que para mí lo hace bastante bien dentro de su rol, juega muy bien y le da otro empaque a los Warriors. Pero es que la rotación de los Warriors no es que sea corta, es que es objetivamente es, es mucho peor que la del resto de la NBA. Y eso sucede porque tienes prácticamente todos los salarios congestionados en un Stephen Curry, en un Andrew Wiggins y en un Draymond Green. Y estás hablando que sí, que Curry es top 5 o top 6 de la NBA, pero es que si Draymond Green no está sano y Andrew Wiggins está sobrepagado, no puede dar mucho más de sí este equipo. Y creo que los Brooklyn Nets pusieron de manifiesto, al igual que Sacramento en pretemporada, que los Warriors necesitan algo más desde el banquillo. No sé si lo van a poder conseguir con la excepción de Klay Thompson, o bien a través de algún dual player o algún agente libre todavía que esté por ahí sin equipo. Pero me parece, creo que no hemos sido conscientes, yo al menos personalmente no he sido consciente de lo mal que estaba la plantilla de los Warriors de cara a esas perspectivas de playoffs.
Van a necesitar mucho de Curry, van a necesitar un grandísimo Draymond Green. Y hombre, también ayer les defienden muy bien los Nets, sobre todo en el perímetro a Wiggins y a Curry. Pero claro, es que Wiggins 4 de 16 en el tiro, Stephen Curry 7 de 21, 2 de 10 en triples y Kelly Oubre 3 de 14, 0 de 6 en triples, ¿no? Es imposible competir si tus tres referencias anotadoras fuera de Wiseman lanzan así. Yo de los Brooklyn Nets, lo primero que me he apuntado sobre reacción, no sé si te parece sobre reacción exagerada, pero después de lo visto anoche, es muy fácil dejarse llevar por lo bonito que jugaron ayer y lo chulos que se mostraron. Caris LeVert, sexto hombre del año.
Te lo compro. O sea, yo tuve esa misma sensación de decir, los estoy viendo y esta gente puede llegar a la final de la NBA sin forzar mucho, solamente corriendo y encontrando al tío que está abierto. La verdad es que te compro completamente esa sobrereacción. Me gustaría verlos más antes de decirlo, pero la realidad es que Kevin Durant sigue siendo uno de los mejores jugadores de la NBA y Kyrie Irving, si tiene el contexto adecuado, es muy difícil pararlo en ataque. En defensa es otro cantar. Pero vamos, como con los Hawks, si estos juegan a 126 puntos, es complicado que les marques 127.
También tengo que decir que de Andre Jordan me gustó, a ver, era fácil que me gustase más que en sus últimas temporadas, pero le vi bastante bien, es decir, tuvo algunos fallos, sobre todo cuando salía, se alejaba de la zona, pero tuvo varias buenas defensas, cogió 11 rebotes en 17 minutos y me sorprendió bastante lo bien que lo utilizaron de pasador. Dio varios pases bastante buenos, un para Kyrie, a cortes de Durant, a cortes de Joe Harris. Esto a lo mejor sí que es sobre reacción pura de Andre Jordan dando buenos pases. Pero ojito ahí con la pareja Jordan-Allen, porque Allen jugó más que Jordan, como tiene que ser, pero es que claro, tienes ahí una pareja de pivots que si Jordan consigue recuperar, no digo su versión de la época de Clippers, de esa era con Chris Paul y Blake Griffin, pero una versión a lo mejor un poco más madura, con mayor importancia de Jarrett Allen y Jordan saliendo de titular, porque al final es el veterano, el amigo de Kyrie y de Durant, ojito a la pareja de pivots que tienes ahí para asentar tu defensa y luego alrededor. Kevin Durant sano es un jugadorazo a nivel defensivo, Dinwiddie es otro cuerpo grande, Kyrie ayer mostró esfuerzo, Samet es un buen defensor, LeVert es un buen defensor, Green es otro cuerpo grande, Prince es un buen defensor. No tienen quizás en el perímetro, más allá de Durant, que puede defender donde quiera, ningún jugador candidato a defensor del año o candidato a los grandes quintetos defensivos, pero sí que tienen varias piezas que si tienen un ancla defensiva debajo, ojito que esa defensa es lo suficientemente decente y enérgica para sacar contraataques y reventarte en ataque.
Mira, conforme estuve empezando a ver a los Nets, que me quedé dormido al primer cuarto, lo vi esta mañana al despertarme, veía de Andre Jordan pasar el balón y vamos, se me rompía el alma intentando ver un jugador que no es capaz de poner el balón en el suelo ni conectar un pase decente. La verdad es que me cuesta mucho que ver a Jordan ser ese point center de algún modo de estos Nets, y creo que el sistema de Brooklyn no debe andar por esos derroteros como en otras ocasiones hemos visto, por ejemplo, los Boston Celtics con Daniel Tays, quizás Toronto el año pasado con Ibaka y con Mark. No lo termino de ver. Creo que deberían centrarse mucho más en otro tipo de estilo de juego, que yo creo que ayer lo consiguieron encajar muy bien dentro de esa primera parte en la que arrasan los Warriors. Sobre el tema defensivo, a mí me sorprendió mucho, y para bien, Joe Harris, porque muchas veces hemos pegado algún que otro palo por ser quizás un poco no tan constante como se le podría pedir a un titular en la NBA, pero yo creo que ha dado un paso adelante en este último año, que los Nets tuvieron bastantes problemas en regular season. Creo que ha dado mostrado una evolución bastante importante y que creo que puede ser clave para que Brooklyn pueda ser un conjunto muy sólido atrás y que, como vimos, construya todo su ataque o buena parte de su ataque desde el rebote defensivo para correr en transición, encontrar lanzamientos o bien penetrar.
La verdad que además es un equipo bien profundo porque Joe Harris estuvo bien en el tiro, 2 de 5 en triples, en su media, es que es realmente su media de los últimos años, 40% en triples. Landry Shamet, Caris LeVert, Jeff Green, Prince desde el banquillo. Y eso que tampoco estuvieron muy finos, Landry Shamet 1 de 4, Caris LeVert 6 de 17, es decir, LeVert pudo hacer mejor partido todavía porque estuvo fallón en tiros de campo, bien en el tiro de 3. Pero aquí traigo otra sobrereacción, sobre todo por las sensaciones que trajeron a la hora de jugar. Realmente tuvieron jugadas muy buenas y de gran entendimiento. Steve Nash, entrenador del año.
Bueno, conociendo la prensa estadounidense, probablemente. Si me preguntas a mí, yo creo que tendría que ver unos cuantos partidos más, la verdad. Pero que va a ser un candidato firme a entrenador del año, probablemente. Tiene una buena narrativa, tiene un buen equipo. Muy probablemente no baje del top 3 del este y es un dos veces MVP y eso al fin y al cabo pesa mucho y está en un gran mercado, lo cual va a atesorar mucha repercusión mediática. Respecto a la sobrereacción del entrenador del año, me gustaría ver bastante a Brad Stevens y sobre todo a Nick Nurse, no tanto porque pueda revalidar el galardón, sino por ver con qué nos sorprende, porque en los dos últimos años ha sido uno de los mejores en el puesto de toda la NBA y veremos cómo consigue solventar la ausencia de dos interiores tan clave como han sido Markey e Ibaka, con Chris Boucher, con Alex Len y con Aaron Baines, que son pues un downgrade o quizás la oportunidad para ver a Chris Boucher en un contexto mucho más protagonista. O bien que proponer una alineación con Siakam, con OG Anunoby al 4 y al 5 y revolucionar la conferencia este.
La verdad que lo que nos dejó Siakam de 5 en playoffs contra Boston fue horrible, pero bueno, la verdad que no jugó nada bien en playoffs. Yo tengo ganas, fíjate, tengo ganas de que use a Len. Soy muy fan de Boucher, pero creo que Len, quizá con un gran cuerpo técnico alrededor y en una gran franquicia, puede ofrecer un buen rendimiento en tramos cortos. La última que te traigo otra sobrereacción de los Nets, porque es el equipo con el que se sobrereacciona, ¿no?, en el día de hoy al final. Y es, creo que hemos visto, aparte de que Kevin Durant demuestra que se puede unir a Dominic Wilkins o se va a unir a Dominic Wilkins como las únicas dos estrellas que han mantenido el nivel previo a una lesión tan grave como es la del Aquiles. Kyrie Irving dio un discurso final, bueno, estuvo fantástico en el partido, 26 puntos en 16 lanzamientos en 26 minutos, extraordinario Kyrie, moviéndose muy bien sin balón, sin acaparar tanto, lanzándose a por varios balones divididos, a por balones que se iban fuera, dejó esfuerzo, que eso es siempre bueno verlo de Kyrie. Y luego, en el banquillo era posiblemente el jugador más activo de los Nets, no jugaron mucho, ni él ni Durant, un jugador muy activo, estuvo hablando, aplaudiendo, se le vio muy activo y después del partido pues hemos visto ese vídeo que compartieron los propios Nets en su cuenta de Twitter, en el que él estaba en el centro del vestuario con la pelota, dando un discurso hacia el equipo, le daba la pelota a Nash y se abrazaban delante de todo el equipo. Vamos a ver a un Kyrie Irving que, más allá de sus locuras, sus rarezas y sus contaminaciones de los estadios, ¿va a ser un líder por primera vez en su carrera o va a intentar ser un líder real?
A mí, de ese vídeo, lo estaba viendo antes de empezar porque sabía que me lo ibas a sacar y quiero que, si alguien lo puede ver, está en la cuenta de los Nets, se fije en las caras de Jarrett Allen y de Caris LeVert mientras Kyrie está hablando. O sea, se ve a DeAndre Jordan súper feliz, a Spencer Dinwiddie mirándolo con atención y se ve a Jarrett Allen a otra movida, pensando en probablemente en lo que tiene que hacer después, y Caris LeVert con la cara de, bueno, a ver qué milongas me está contando Kyrie Irving sobre el partido de hoy. Yo creo que ahí va a estar la clave de estos Nets, ver cómo se conjuga los Brooklyn Nets de D'Angelo Russell, Kenny Atkinson y compañía de la 2018-2019 con los actuales de Kevin Durant y Kyrie Irving, porque creo que ahí va a estar un poco esa pugna por ver cuál es el techo de este equipo, porque si hay bien son dos jugadores jóvenes que tienen todavía muchísima carrera por delante, tanto Allen como LeVert han demostrado que pueden ser dos piezas clave en cualquier proyecto a futuro y a presente. Y probablemente la llegada de Durant y, e Irving les ayude a alcanzar cuotas colectivas mucho más altas de las que podrían haber llegado individualmente, pero vamos, yo creo que les ha coartado un poco la libertad y las alas que podían haber tenido con Atkinson.
Pues me has hecho buscarme el vídeo ahora mientras mientras hablábamos para ver un poquito, sí, para ver las caras. Sí que a Levert se le ve...
No es muy sangrante.
No, a Levert sí que se le ve un poquito más así, pero es cierto que luego cuando habla Nas tiene la misma cara. Así que bueno, vamos a darle unos días a Kyrie por lo menos a ver...
Vamos a darle chance.
A ver si demuestra que es el líder que quiere ser, ¿no? Porque al final tanto Kyrie como Durant, los dos han ganado, los dos son, sin ninguna duda, de los mejores jugadores de la liga. Pero todavía tienen que demostrar, ¿no?, que en los Brooklyn Nets que pueden liderar a un proyecto competitivo. Si te parece, pasamos ya al duelo angelino, el Lakers-Clippers, y yo te traigo otra primera sobrereacción de un jugador que ayer fue titular ante la baja de Marcus Morris. Hablo de Nicolás Batum. Disputó casi 29 minutos, más de lo que disputó más ayer con los Clippers que en toda la pasada temporada con Charlotte Hornets, y... terminó con 3 puntos, 6 rebotes, 6 asistencias, 2 robos de balón. Sí que es cierto que no estuvo fino en el tiro, 1 de 4, 25%, pero 1 de 3 en triples, que ese 33% no anda muy lejos de su media. ¿Van a tener los Clippers en Nico Batum un jugador aprovechable?
Pues lo estaba viendo esta mañana y digo, bueno, creo que son los primeros minutos de Nico Batum que veo probablemente en años, y digo, pues tampoco está tan mal para que no haya jugado tanto, o sea, no haya jugado en tanto tiempo, porque lo que vi de él me ha gustado, y no es algo habitual de decir en Nico Batum, pero creo que tiene bastante proyección, por decirlo de alguna manera, en estos Clippers. Me gustó sobre todo su encaje en defensa, porque si te acuerdas, hay un par de jugadas en las que fuerza una pérdida, luego creo que le saca la quinta personal a Marc Gasol forzando una falta en ataque. Sí. Creo que, o sea, el francés no está tan mal, y es sorprendente decirlo, pero creo que Batum creo que han acertado bastante en traerlo de vuelta, y no sé en qué estaban pensando los Hornets para deshacerse de él pagándole el buyout al completo. Sí, bueno, para conseguir a Gordon Hayward, pero quiero decir, yo creo que se le podía haber conseguido alguna otra manera, como hicieron los Pistons con los Rockets, dándoles cash considerations para pagar, de cierto modo, ese salario de Trevor Ariza.
Sí, la verdad que ese movimiento de Charlotte, evidentemente, si Hayward funciona y se mantiene sano, maravilloso. También es cierto que le estabas metiendo, creo que solo había... otros dos jugadores en la historia que hubiesen firmado tanto dinero de forma anual, y eran LeBron James y Kevin Durant. Entonces, claro, eso ya te dice mucho de pues, la cantidad de dinero que le han metido y ese buyout que le van a estar pagando durante los próximos 3 años a Nico Batum, lo que le quedaba esta temporada de contrato. Se le vio bien, sí, se le vio bien. Tampoco una cosa fascinante, pero claro, es un jugador que lleva una temporada entera prácticamente en blanco en Charlotte, donde bueno, no tuvo minutos por decisión del cuerpo técnico. Él tampoco estaba ya cómodo y contento allí, él estaba esperando la salida, tampoco quería ser un problema, pero la situación que tenían. Ayer fue titular, en principio es un jugador, bueno, en principio, cuando esté Marcus Morris será suplente. Entonces, oye, pues pueden haber encontrado ahí los Clippers no un jugador para hacer grandes noches de anotación, porque no es ese perfil Nico Batum, pero que pueda aportar en defensa, que pueda aportar en la generación, porque es un jugador inteligente. Tampoco ha sido nunca un gran tirador, pero puede ofrecer cierta mano desde el perímetro, así que veremos Nico Batum. Luego está el caso de Paul George. Me ha gustado mucho el montaje que han hecho los amigos de Clutch Points, ¿no?, con su la vacuna que le han dado a Paul George. Es cierto que ayer se le vio muy bien, pero claro, es que a Paul George ya le hemos visto muy bien en temporada regular, ¿no? Donde esperamos que mantenga este nivel es en playoffs. El asunto es, y esto también es cierto, no me había fijado hasta que lo ha dicho un compañero, que no sé si ha sido Agustín, que la mayoría de puntos que mete los mete sin Kawhi en pista y ante la segunda unidad de los Lakers.
Mira, pues yo no me había dado cuenta de eso. Yo sí que había notado, o sea, había mirado primero el boxscore antes de ver el partido, pero, o sea, tenía la sensación de que había sido mucho más importante junto a Kawhi. La verdad es que una sobrereacción, en cierto modo, de lo que vi de Clippers es que ambos funcionan mucho mejor cuando no están en pista. Es decir, el Kawhi... Lo que más me llamó la atención fue que Tyron Lue lo mandó mucho al poste bajo, que a ver, en los últimos días había dicho que lo quería usar como Michael Jordan, que es, bueno, una de estas clásicas declaraciones de Tyron Lue un poco fuera de contexto, pero que Kawhi me gustó bastante, y Paul George, pues bueno, lo que llevamos diciendo todo este tiempo, es un jugador extraordinario que en los momentos clave a veces pues no está al nivel que se le pide. Creo que Kawhi ha trabajado en este breve periodo de tiempo en puntos muy importantes y que Tyronn Lue, o al menos el staff que tienen ahora los Clippers, está sabiendo maximizar muy bien. Yo te quería traer a colación, sacar a colación, perdón, una sobrereacción, y es que Montrezl Harrell va a acabar siendo probablemente uno de, el tercer jugador más importante de estos estos Lakers, tal como lo vimos saliendo de la segunda unidad de ante Clippers. No sé si es ya por una cuestión de que jugaba ante su ex equipo, pero la cantidad de opciones que permite a los Lakers jugar con él, tanto como continuador en el bloqueo directo como jugando entre líneas junto con Anthony Davis, creo que puede ser muy importante y les puede dar un gran número de puntos y victorias, sobre todo en temporada regular. Ya no sabemos en playoffs porque eso es otro mundo, pero vamos, en fase, en regular season, creo que va a ser determinante.
Y la verdad que ayer se le vio además muy enérgico, muy bien, fue pues posiblemente el mejor de los Lakers, ¿no? Porque al final LeBron y Davis estuvieron más coartados, no jugaron tanto. De hecho, Davis hizo una broma en el postpartido que creo que resume la actitud de los Lakers en el encuentro, ¿no? Dijo que hasta el último minuto estuvo bromeando bastante en serio con salir a jugar con el anillo puesto. Entonces, los Lakers se tomaron el partido como se lo tomaron. Harrell estuvo muy intenso y tengo la sensación, creo que le vienen mucho mejor los Lakers a nivel de juego de lo que le venían los Clippers. Y, oye, al final es lo que vimos en playoffs. Los Lakers pasaron de los pivots y en postemporada, cuando llegaban los minutos importantes, ponían a Markieff de 4 y a Davis de 5. A lo mejor Morris jugaba 15 minutos, pero de esos 15 minutos, 6-7 eran del último cuarto. Así que luego siempre puedes reducir los minutos de Mark y de Harrell, volver a esa fórmula de Davis al 5. Pero todo lo que pueda sacar de Harrell en temporada regular, que además creo que ayer defendió mejor, aunque eso también suponga exponer a Anthony Davis un poquito más al 5, algo que a él no le gusta. Oye, la verdad que a Harrell se le vio muy bien y muy buen entendimiento además con Dennis Schröder. Ya lo comentaron los dos después en el partido, que ya han estado hablando mucho, que ya están comentando cómo juegan, revisando vídeo, enviándose mensajes, y se vio muy buen entendimiento entre el sexto hombre de la pasada temporada y el segundo mejor sexto hombre de la pasada temporada.
Mira, fíjate, te compro lo de que se comunicaron muy bien, que funcionan muy bien, pero yo creo que Dennis Schröder no puede tener los mismos tiros en un partido de los Lakers que Anthony Davis. Independientemente de que sea el primero de la temporada, que sea esto una sobrereacción completamente fuera de lugar dentro de 2-3 semanas, pero Dennis Schröder no puede ser la segunda opción ofensiva de los Lakers si quieren aspirar a revalidar el anillo. Y por muchos momentos, Dennis Schröder hizo de Dennis Schröder, es decir, tampoco le podemos pedir otra cosa a un jugador que durante toda su carrera lo que ha hecho es atacar al aro como un condenado, tratar de sacar faltas y en la mejor de las ocasiones pues encontrar un compañero abierto tras un bloqueo directo o tras una división buena. A mí Dennis Schröder es un jugador que, bueno, ni me va ni me viene, no me cae mal, pero tampoco es santo de mi devoción. Pero creo que tienen que encontrarle un mejor rol al alemán en estos Lakers, o al menos darle un encaje mucho más definido, porque parecía que estaba jugando pues o en Atlanta o en Oklahoma City.
Claro, es que aquí el asunto es cómo van a afrontar los Lakers los primeros partidos, las primeras semanas de temporada regular. Es lo que decía antes, Vogel ha dicho que ellos están pensando en el largo plazo, que van a dar rotación, van a dar descanso, más descanso todavía a LeBron y Davis. Es que Davis ayer lanzó 15 tiros, que es poco para él. Antes he leído el dato de los tiros que había lanzado en la zona, que eran menos de los que suele acostumbrar. Y es que realmente tiene una rotación muy profunda, ¿no? Ayer aparece ya Talen Horton Tucker con 12 minutos. Y por ejemplo, Quinn Cook no jugó, que sí que es cierto que es de los menos habituales. Ni Alfonso McKinney, que yo creo que siendo un alero atlético, alguna oportunidad tendrá. Así que es muy posible que veamos a unos Lakers que no les preocupa a lo mejor tanto el récord, sabiendo que por inercia van a estar posiblemente en el, bueno, pues por inercia estarán en el top 4 del oeste. Y las sensaciones, siendo un equipo muy renovado, que salió y se dejó llevar, porque en el primer cuarto, se fueron 20 abajo, luego responden con un segundo cuarto, apretando un poquito mínimamente, se vuelven a poner, responden con un parcial de 35-17, es decir, un parcial de más 20, y luego realmente es por la aparición de Paul George, ¿no? Pero los Lakers, como digo, pocos minutos de LeBron y de Davis y de menos importancia. Me ha gustado mucho lo de Kawhi en el poste. De hecho, antes he buscado el dato, que ha estado, creo que el porcentaje ha sido terrible fuera de la pintura. Ha estado en un 8 de 3, un 1 de 8 desde el desde el triple, pero es que fuera de la zona, fuera de la pintura, no ha estado nada, nada fino. Fuera de la zona ha estado en un 2 de 11 en tiro. Y te traigo, otra sobrereacción. Esto no creo que sea sobrereacción en el caso de los Clippers. Serge Ibaka les viene muchísimo mejor que Montrezl Harrell. Ahora, lo único es que... ¿cómo defiendes Anthony Davis? Porque se ponía Ibaka con Davis, eso eliminaba las posibilidades de ayuda, lo vemos en uno de los, en el primer mate que realiza Davis en el partido, y Serge Ibaka no puede en uno contra uno ni con Anthony Davis, pero es que tampoco va a poder con jugadores como Joel Embiid o Nikola Jokic por cuestiones de tamaño.
Bueno, yo creo que sin ser yo parte técnica de los Clippers, creo que deberían poner a Kawhi con Anthony Davis, porque fundamentalmente lo que rompe un poco los esquemas a la hora de defenderle es lo rápido que es, y dentro de su rapidez es su capacidad para elevarse en suspensión. Por tanto, un jugador como Kawhi, que tiene unos brazos tan largos, que puede llegar tan lejos a esas extensiones y a esos punteos, creo que es mucho más óptimo ponerle con un exterior que con un interior como Ibaka, que si bien es bastante buen defensor, ha mejorado mucho tanto en timing como en toma de decisiones, está lejos de ser un Joel Embiid en defensa, un Bam Adebayo, y creo que ahí sí que puede sufrir un poco más el congoleño. Yo creo que Ibaka funciona mucho mejor cuando se enfrenta ahora mismo a pivots mucho más pesados que contra interiores tan móviles como puede ser Anthony Davis, o quizás cuando vengan otros interiores que son más dados a jugar por fuera, como pueden ser Jaren Jackson, es el primer nombre que me viene a la mente. Como bien decías, y llevamos repitiendo en muchas ocasiones, Serge Ibaka encaja en estos Clippers a la perfección por su estilo de juego, por su capacidad, como bien apuntaste en, no sé si fue en un artículo, creo que fue hace unos días, no me acuerdo muy bien, en el pick and pop y en el pick and roll, creo que es de lo mejor que te puedes encontrar en 2x2 de toda la NBA. Y tanto Kawhi como Paul George se van a beneficiar mucho de tener al internacional español en el equipo. Y nos queda ver cómo consiguen encajar a Zubac, porque yo creo que sigue siendo un jugador con mucho potencial, pero que sigue teniendo un rol muy destinado a cosas secundarias, como puede ser reboteador, continuador, pero sin sacarle todo el partido que yo creo que puede llegar a tener el jugador balcánico.
Sí, es que al final también Zubac creo que también está en una posición a lo mejor algo complicada, porque no es un pívot que vaya a ser All-Star, no es un pívot... Tampoco puede hacer frente a nivel defensivo, por ejemplo, a Jokic. En playoffs lo hizo bien con él, fue el que mejor lo hizo, pero es que no podía con él, ¿no? Y al final, en ataque, yo creo que ha mejorado mucho como finalizador, pero es eso, tampoco es una estrella, ¿no? Ayer, por ejemplo, jugó más que Ibaka, jugó 28 minutos, Ibaka estuvo en 22, y además largos tramos de tiempo para Zubac de seguido en pista. Y luego Tyronn Lue también contó que era porque quería tener el control del rebote, quería tener un cuerpo grande cerca del aro. Así que, oye, lo mismo vemos esta temporada, que aunque Zubac sea suplente con Tyronn Lue y aunque tenga a Serge Ibaka, lo mismo les vemos alternarlos más en función del partido, ¿no? Al final Tyronn Lue es un entrenador que más que tener un plan fijo, ve un poco cómo viene el rival, ve un poco la situación, hace una jugada hasta que frena la jugada e interpreta mucho, ¿no? Y por eso a lo mejor ayer Zubac recibe más minutos. Te traigo otra sobre reacción, que sé que para algunos no lo será, que a ti no te va a gustar, porque me voy a rajar de Marc Gasol. Pero, sí.
Bueno, probablemente sea el peor partido que le he visto en
la verdad que fue malo el partido de Marc. Las faltas tampoco ayudaron. Creo que tampoco le venía bien el emparejamiento de los Clippers para el debut. Pero me he apuntado, cuatro palabras. He puesto Matthews y Marc Trash.
Bueno, pues la verdad es que jugaron muy mal. O sea, es que jugaron muy mal, es indefendible. O sea, es que el partido de Marc empieza mal porque falla, empieza mal porque comete faltas, y en ese momento siempre hay una sensación con Marc que cuando empieza mal el partido se empieza a centrar demasiado en los árbitros, y se le veía ya completamente sobredimensionado por la situación. Creo que fue en la cuarta o en la quinta falta, ya directamente se va a quejar al árbitro y Patrick Beverley salta exigiendo que le pitasen la técnica. Bueno, son partidos así, yo creo que le va a costar bastante adaptarse, más de lo que podíamos haber esperado, porque hubo un momento en el que los Lakers estaban con Dennis Schroeder, con LeBron James y con Mark en pista, y decías, bueno, es que tienen tres posibles bases, tres posibles generadores, y nadie a quien dotar el balón, a quien dar ese balón. Tres facilitadores a los cuales no puedes dar ningún balón porque LeBron James no se suele mover sin balón, Anthony Davis sí, y pues los otros pues son jugadores que amasan mucho la bola. Creo que ahí, como decía antes, los Lakers tienen que encontrar, y Fran Vogel en concreto, el equilibrio dentro de esta rotación, y no puedes acabar poniendo a tus tres hipotéticos creadores de juego en la pista al mismo momento. Tienes que dosificarlos y tienes que encontrar el punto y las rotaciones concretas con las que sacarles partido. Del mismo modo que el año pasado con Rajon Rondo lo hacían para sacar puntos con Kyle Kuzma o con Anthony Davis en alley-oops, por ejemplo, que al fin y al cabo eso suman 3, 4 posesiones en las que sumas puntos y eso acaba definiendo el partido.
Sí, así es, la verdad. Matthews, aparte de que falló 2 triples y solo jugó 11 minutos, estuvo mal en defensa. Kawhi Leonard tuvo varias acciones en las que parecía que se estaba enfrentando a un novato, la verdad. Se le vio fuera, no sé si faltó de ritmo o lo que sea. Al final hablamos de un veterano que lleva una larga carrera de 3&D y que hizo una notable temporada con los Bucks en su rol la pasada temporada. Y Mark, yo creo que ayer tuvo varias buenas defensas, lo he comentado antes en un artículo. Quizá ayer, por cómo era el emparejamiento, hubiese interesado a los Lakers, o esto terminará con, quién sabe, Markieff Morris de titular, mantener a Montrezl Harrell y su energía desde el banquillo, y que sea Marc Gasol el que se empareje los minutos con Subac, que ahí sí que pudo estar mejor y tuvo varias buenas defensas. Pero cuando estuvo Ibaka en pista sufrió para defender, no llegaba a sus tiros, y en ataque tampoco consiguió tiros liberados, no consiguió un buen partido Marc Gasol, así que veremos cómo evoluciona, pero desde luego lo que está claro es que Harrell va a acumular la mayoría de los minutos en ese puesto de 5. Y luego Kyle Kuzma metió 15 puntos en 28 minutos con un 6 de 11 en tiro, que claro, esto es lo de siempre, ¿no? El boxcorismo. Pasa un poco como Wiseman, te puede decir que ha hecho un gran partido Kuzma, que hizo un gran partido Wiseman. Al final Wiseman la mayoría de sus puntos los mete al final del partido, en el último cuarto, con los Nets ya muy relajados y con los suplentes en pista. Y el caso de Kuzma fue igual, metió la mayoría de puntos en el último cuarto y venimos de su renovación. Lo cierto es que luego, viendo las renovaciones que han dado, por ejemplo, los mismos Clippers a Luke Kennard o Marcus Morris, no parece tan grande la renovación de Kuzma, pero a mí me sorprendió, la verdad. He utilizado este dato de los puntos en el tiempo de la basura para relacionarlo con su renovación, pero recuerdo que lo hemos hablado varias veces, me sorprendió la renovación de Kuzma. No le pueden traspasar este año por la renovación y eso también me ha sorprendido mucho.
Bueno, yo creo que es un movimiento a futuro, porque imagínate que Kyle Kuzma, por alguna extraña razón del universo, empieza la temporada como nunca y se convierte en un jugador asombroso de 15-20 puntos, pero de verdad, o sea, 15-20 puntos en los primeros cuartos y que son determinantes en el partido. Y por alguna razón los Lakers no le extienden el contrato. Llega, se convierte en agente libre restringido y le ofrecen, en vez de, creo que han sido 10 millones al año, 10-15 millones al año, pues han sido 40, ¿no? En vez de eso, pues llega Sacramento Kings, que es un equipo muy random, y le ofrece 22 millones anuales. Ya no puedes igualar. Y si igualas, condicionas completamente tu futuro. Yo creo que los Lakers han hecho lo que tenían que hacer. Me sorprende que la gente de Kyle Kuzma haya aceptado el dinero. Yo creo que porque habrá testado muy bien el mercado y sabrá que su jugador, pues bueno, no está valorado tanto como lo que se puede valorar él a sí mismo. Así que lo han hecho bien los Lakers. En el momento en el que pueda estar disponible para traspaso, yo creo que lo van a poner con un lacito, le van a subir al avión y le van a dar un beso y lo van a mandar a donde sea. Y ahí, pues, a tratar de sacar el mayor partido por Kuzma.
Y pues con esto sería un poquito, no sé si tú tienes algún punto más de sobre reacción de los Lakers o comentamos un poco lo que se viene en la segunda jornada, porque cuando nos escuche algunas personas, pues ya se habrá jugado esa segunda jornada y tendremos más de 2 partidos.
Bueno, yo creo que está más o menos todo dicho, son 2 partidos de los que tampoco se puede sacar mucho más, porque creo que van a ser varias semanas de pretemporada en regular season, de las que sacar muy pocas conclusiones y de las que ver muy poco baloncesto que sea extrapolable a lo que sea los playoffs.
Así es, en esta segunda jornada pues prácticamente juega el resto de la NBA. Tenemos como platos fuertes Bucks y Celtics, un buen duelo para ver a los nuevos o renovados Milwaukee Bucks en acción, para ver a los Celtics también sin Gordon Hayward y con algunos cambios en la rotación. También tenemos la oportunidad de ver a Zion Williamson y también los renovados Pelicans, que han cambiado mucho, y veremos a Stan Van Gundy, que viene haciendo mucho, mucho énfasis en la defensa. Quiero ver el espaciado de ese equipo, porque puede ser uno de los que más ahogado esté, y eso siempre es problemático si tienes a un tipo como Zion Williamson. El debut de Facundo Campazzo, veremos qué rol tiene y cuántos minutos juega. Y sobre todo el plato fuerte de la jornada. Yo no sé si alguna vez he podido decir el plato fuerte de la jornada y meter a los Phoenix Suns, pero tenemos el debut de la temporada de Luka Doncic contra los Phoenix Suns de Chris Paul y Devin Booker, un partido muy atractivo.
Bueno, si te das cuenta, es el mismo opening de los Mavs y Phoenix Suns de cuando ambos eran rookies. O sea, Ayton y Doncic debutan en el mismo partido. Bueno, yo creo que ahora llama un poco la atención que el foco no sea de Andre Ayton, sino Chris Paul en los Suns contra Luka Doncic. Pero todo lo que no sea Doncic promediando un triple doble, consiguiendo un triple doble esta noche, me parecería... Parecía sorprendente porque el tío viene de completar una temporada bastante buena y una pretemporada un poquito a medio gas, pero dejando ya detalles de lo que puede ser una campaña histórica.
Y pues básicamente es eso, ¿no? Aparecen muchas quinielas como favorito a MVP Luka Doncic. Porzingis va a tener que asumir muchas responsabilidades. Le han traído a Josh Richardson o a James Johnson a protegerle más en defensa, así que a poquito que mejore los porcentajes exteriores y en el clutch, que fueron bastante malos la pasada temporada, Luka se va a ir por encima de los 30 puntos y quién sabe si promediar ese triple doble que el año pasado se quedó realmente cerca. Pues Sergio, no sé si tú quieres lanzar alguna ball prediction o quieres lanzar algo así, o no sé si quieres lanzar algo de tus Sixers, no sé si quieres añadir algo antes de ir terminando este episodio.
La verdad es que de ball prediction, ayer lo estábamos hablando en la redacción, y yo probablemente sea la persona más gafe del universo, porque el año pasado puse que Golden State Warriors iba a llegar a, no sé si dije semifinales de conferencia, y que Stephen Curry iba a ser MVP, y no solo no lo consiguieron, sino que me cargué a Stephen Curry jugando únicamente 4 o 5 partidos, o sea que mejor me callo, porque como vuelvo a hablar, igual me cargo a Luka Doncic.
No sé si prefiero no saber lo que has puesto, a ver si va a haber algo que me pueda afectar a mí. Entonces
lo tengo delante porque, mira, voy a decirlo así rapidito. Yo he puesto en nuestras predicciones de premios más importantes, en el 1 a Luka Doncic, igual que tú. En el rookie yo he puesto a Lamelo, tú has puesto a Obi Toppin. Como sexto hombre del año yo voy como Tercer Harrell y tú con Tyler Herro. Ahí ya tenemos punto de debate, y que coincidimos en el jugador defensivo del año, Anthony Davis. Y aquí quizás es la sorpresa. OG Anunoby yo lo he puesto de Most Improved Player y tú a Michael Porter Jr.
Sí, la verdad que tengo, bueno, Anthony Davis como defensor del año, creo que es el año para que lo sea, por narrativa, por plantilla de Lakers y demás. Y bueno, he puesto a Tyler Herro porque confío en... Bueno, creo que Miami va a necesitar ese plus ofensivo, a ver cómo está Goran Dragic durante la temporada. Hablamos de un jugador de 35 años, tienen que invertir en Tyler Herro, van a necesitar esos puntos y entiendo que le van a continuar la línea de darle cada vez más responsabilidades después de Disney. Y sobre todo Michael Porter Jr. porque al final es el jugador por el que tiene que llegar la mejora o el salto de Denver Nuggets, tiene que llegar por él. La pasada temporada tuvo unos números en temporada regular muy bajos, prácticamente no jugó, tuvo unos promedios bajos, que son muy fácilmente superables y con la salida de Jeremy Grant entiendo que Michael Porter Jr. va a jugar muchos minutos.
Yo también lo creo porque no solamente eso, sino que va a poder tener una continuidad de la que ha carecido en los últimos años. Y probablemente el mayor problema en su contra sea que técnicamente es un jugador de segundo año y eso para el jugador más mejorado quizás... Resta un poco la hora de optar al galardón, aunque Doncic el año pasado ya estuvo cerca de ello.
Pues así queda un poquito la situación, la sobrereacción, la previa de la segunda jornada y lo que nos ha dejado la NBA en este inicio. Así que ya sabéis, os tenemos que decir que si nos estáis escuchando en plataformas de audio, como os decía Sergio, que os podéis suscribir a esas plataformas y sobre todo si nos estáis escuchando en YouTube, lenguaje de youtubers, jerga de youtubers, ya sabéis, campanita y suscribiros y pues también os podéis dejar un buen like y un comentario. ¡Hasta la próxima!